El personaje de la semana.
Hola a todos y bienvenidos al personaje de la semana. La Universidad de Zaragoza tiene un papel fundamental en numerosas investigaciones y desarrollo que se llevan a cabo en nuestro país. Hoy está con nosotros Germán Vicente, del Grupo de Investigación GENUZ. Buenos días, Germán.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué es el Grupo GENUZ?
Bien, el Grupo GENUZ es un grupo multidisciplinar de investigación cuya línea principal es la investigación sobre el desarrollo de los adolescentes y los niños en el entorno pues de la nutrición, del ejercicio físico, de la actividad física y cómo todo esto influye sobre su salud.
¿Y cuándo se formó el grupo?
Bueno, es un grupo que ha tenido una trayectoria larga porque empezó siendo un grupo básico de nutrición hace muchos años y con la participación en diversos proyectos y la adquisición de nuevos de nuevas personas que se han ido incorporando, pues se ha ido creando este grupo multidisciplinar que incluye desde pediatras a nutricionistas, personas del mundo de la actividad física y del deporte, médicos en general. Y podemos decir que a partir del año 2005, fruto de uno de los proyectos más importantes en los que hemos participado, que es el proyecto ELENA, pues se ha ido consolidando como un grupo multidisciplinar de referencia en el mundo de la composición corporal, la actividad física y la nutrición.
¿Y cómo valora su experiencia en el grupo?
Bueno, mi experiencia en el grupo es fantástica, porque yo vengo del mundo del deporte, de la actividad física, y nos ha dado la oportunidad de poder realizar investigaciones conjuntas pues en el mundo del desarrollo infantil, conjuntas con los pediatras y con la gente que viene de la nutrición y la dietética. Esto le da una dimensión muy importante a nuestros estudios y fruto de ello pues está la gran producción científica y de conocimiento que estamos desarrollando.
Vale, y las principales investigaciones que habéis llevado a cabo se centran en la obesidad infantil. Corrígeme si me equivoco.
Bueno, no te equivocas. Efectivamente, una de las líneas más importantes que trabajamos es la de la obesidad y en concreto la obesidad infantil, precisamente porque tiene una gran trascendencia a nivel social, ¿no? Sabemos todos que la obesidad, y en concreto en población infantil y adolescente, pues es una epidemia que conlleva pues unos grandes costes sanitarios, no solo económicos, sino también para la persona que lo sufre. Entonces, este tipo de investigación tiene mucha trascendencia social, pero no es la única que realizamos, efectivamente. También tenemos estudios que a nosotros también nos llenan mucho, ¿no? Con poblaciones especiales, con niños con síndrome de Down, pues en los cuales estamos viendo cómo la nutrición combinada con el ejercicio puede ayudar a que tengan una capacidad funcional mejor. Hacemos algún estudio importante también con ancianos, con mujeres con fibromialgia, etcétera. Pero sí podemos decir que el estudio de la obesidad y la obesidad infantil es una de nuestras líneas prioritarias.
¿Y qué habéis descubierto sobre el tema hasta ahora?
Bueno, pues más que descubrir, lo que vamos poniendo es negro sobre blanco sobre cosas que podíamos imaginar y que ahora pues vamos teniendo más claras, ¿no? Lo primero que sí que tenemos claro es que los porcentajes de obesidad, sobrepeso y obesidad en la población, desde la población europea hasta la población española, pues son muy altos. Podemos hablar de que estamos en torno a un 26% de sobrepeso y obesidad. No somos el país que más obesidad infantil tenemos, pero estamos muy cerca. Los países nórdicos pues son los que van a la cabeza en baja prevalencia de obesidad y sobrepeso. Y bueno, eso más o menos es muy fácil de ver, ¿no? Porque es simplemente observar, ¿no? Con un método científico, pero observar. Lo que sí que hemos podido ver es que tanto la dieta como la actividad física son muy importantes a la hora de prevenir o de intentar paliar los efectos negativos que tiene esa obesidad.
¿Crees que es necesaria una reeducación alimentaria?
Sin duda es necesario que actuemos con nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, para que aprendan a comer mejor. Pero lo que sí que hemos observado también en nuestros estudios es que los niños y los adolescentes tienen modelos, y los modelos son los padres. Entonces, sabemos que, por ejemplo, los niños que tienen padres que hacen actividad física, estos niños y estos adolescentes hacen más actividad física. Y sabemos que la actividad física es importante para paliar la obesidad. También sabemos que los niveles educativos de los padres están relacionados, pues, con la dieta o lo sana que es la dieta de estos adolescentes. Una cosa muy importante que hemos descubierto también es que no se trata de alimentos, única y exclusivamente alimentos que no son saludables, pues, por ejemplo, la bollería industrial, que tiene muchos azúcares y muchas grasas. No es tanto el alimento en sí, sino patrones alimenticios. Es decir, que aquellos niños que suelen comer, pues a lo mejor bollería industrial, lo acompañan con bebidas carbonatadas, azucaradas, lo acompañan con poca ingesta de verduras. Entonces hay patrones alimenticios saludables y no saludables. No se trata de un alimento, sino de patrones generales, que tendríamos que intentar también ir cambiando.
¿Se podría considerar la obesidad infantil como la epidemia del siglo XXI?
Bueno, efectivamente hay muchos expertos en el ámbito que así lo consideran, y de hecho casi todas las publicaciones que podemos leer al respecto comienzan diciendo esto. Parece que hay unos años en los que estos niveles de obesidad infantil se han quedado estables, pero en cualquier momento pueden repuntar de nuevo. Otro aspecto importante en el que estamos pensando ahora es que estos momentos de crisis pueden hacer variar todo lo que estamos estudiando hasta el momento, y que el nivel de económico de las familias, pues, puede también afectar al nivel de dieta o al estilo de la dieta que pueden tener. Por lo cual, pues, es importante que sigamos en la brecha intentando conocer lo que ocurre en las casas.
¿Y cómo afectan las nuevas tecnologías al aumento de la obesidad infantil?
Bueno, esto es muy interesante, porque una de las líneas que nosotros barajamos es la actividad física, pero por contra es la falta de actividad física, y esto está muy relacionado con una tendencia muy habitual y que la vemos a diario, que es el sedentarismo. Entonces, el tiempo que los niños pasan sentados o pasan realizando actividades sedentarias, que son actividades que tienen un coste energético muy, muy bajo, pues sabemos que se asocian con los niveles de obesidad. Entonces, claro, sería importante que intentásemos, pues, que los niños no estén tanto tiempo delante de la tele, no estén tanto tiempo con las consolas y con otros dispositivos tecnológicos que están apareciendo en la actualidad. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que no es tanto el tiempo que están sentados, sino como el tiempo que no se mueven. Es decir, que no está reñido el que puedan estar un rato viendo la televisión con que también puedan hacer un deporte o puedan hacer mucha actividad de intensidad importante.
Vale, y ya aparte de este asunto, ¿qué otras investigaciones habéis llevado a cabo?
Bueno, como te comentaba al principio, tenemos varias líneas. Hay una línea de trabajo con personas mayores. Principalmente siempre nos centramos en conocer su composición corporal, su nivel de actividad física y su nivel de condición física, que se relaciona con la capacidad funcional que pueden tener estas personas. Otra línea interesante es la que tenemos con personas con síndrome de Down. Son poblaciones especiales, en las cuales, pues, intentamos observar también cómo realizar ejercicio o programas específicos de entrenamiento pueden ayudar a mejorar su capacidad funcional, su composición corporal, su masa ósea. La masa ósea es una de las otras líneas que tocamos, porque la obesidad es un gran problema, pero la osteoporosis en nuestra sociedad también es un gran problema, porque la población está envejeciendo. Y la osteoporosis, pues, normalmente no tiene cura. Lo que sí que podemos intentar es prevenirla desde edades tempranas, cuando el hueso se está formando. Y esa es otra línea muy interesante que estamos trabajando con grupos de deportistas, nadadores, ciclistas, que podrían tener algún perjuicio por la práctica de estos deportes en la mineralización de sus huesos. Y hay alguna otra línea que trabaja con bebés, la lactancia materna, que creemos que es muy importante, etcétera, sí.
Vale, y ya para finalizar, ¿en los últimos años ha habido recortes en el presupuesto destinado a las investigaciones que realiza GNUD?
Sí, siempre hay recortes. Llevamos muchos años que hemos tenido una situación económica dentro del grupo que nos ha permitido pues que nuestros estudiantes de doctorado pues tengan becas, tengan contratos. Esto facilita mucho la labor investigadora, que por otra parte ahora sí que hemos visto recortada, pero hemos de decir que la voluntad de nuestros colaboradores y estudiantes es muy alta, una gran motivación. Siguen, incluso en momentos en los que no disfrutan ninguna beca o ningún contrato, trabajando como siempre y sacando a cabo pues todas estas investigaciones que son muy interesantes. Pero sin duda es un problema el tema de los recortes. Ahora mismo estamos esperando a que se resuelvan varias becas de investigación. En medio de la convocatoria han recortado el número de becas que se van a dar. Claro, los estudiantes están intranquilos y no ven claro el futuro.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Germán, por estar con nosotros en el personaje de la semana en Radio Unizar. Y a vosotros un saludo y hasta la semana que viene.